Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información. Ya estamos en las 5 y 4 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. Hacemos radio en directo y te acompañamos, hagas lo que hagas. Un abrazo bien fuerte a la gente que esté pasando por un mal momento. Siempre a las 4 y 5 y a las 5 y 5 te monto una calle positiva para demostrarte que la vida mola un montón a pesar de las situaciones que estamos viviendo. Y es verdad que están corriendo tiempos duros para todos, especialmente para los políticos. Y no hablo solamente de los españoles, que tela marinera, sino en todo el planeta. Yo creo que tenemos que ser sinceros porque durante esta pandemia son pocos los gobernantes que pueden sacar pecho por su gestión y liderazgo, y por eso creemos que Andrew Cuomo se ha ganado el derecho de protagonizar la segunda calle positiva del día. Hoy, por ejemplo, hemos sabido que el gobernador de Nueva York va a ser galardonado con un premio Emmy por sus apariciones diarias en televisión dando cuenta de las gestiones que se iban haciendo durante la crisis. Pero es que hay más. En sus intervenciones, Cuomo también trataba de animar a la población compartiendo anécdotas privadas, sus gustos, sus aficiones. Y claro, de esta manera, el gobernador de Nueva York pues se ha ganado el cariño de los ciudadanos que veían no solamente en esta persona un buen dirigente, sino también le veían como alguien cercano en quien confiar. Bueno, pues por todo esto, los prestigiosos premios televisivos han querido reconocer su labor. Como digo, escasean los halagos que se puedan dedicar a los gobernantes durante esta pandemia. Pero sinceramente creo que ha habido otra forma de manejar esta crisis y políticos como Cuomo pues han dado un buen ejemplo de ello. Así que desde aquí, nuestra enhorabuena al gobernador, por supuesto, y a los ciudadanos de este estado que han contado con la suerte de tener un buen gestor al frente de esta, la que es ya la primera pandemia del siglo XXI.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniéndole a este lunes 23 de noviembre las calles. Yo creo que la cadena COPE es un referente en los medios de comunicación, eso no lo duda nadie. Su prestigio como emisora de radio es valorado tanto a nivel nacional como internacional, pero hoy no vamos a hablar de nosotros. Queremos dar voz a un pequeño medio local de Madrid que acaba de ser distinguido por Google Europa en su programa Google News Initiative. Vamos a hablar con su editor y con su director para que nos cuente qué significa esto y cómo se trabaja en un medio así. Siempre hay que darle oportunidades y valor a la gente pequeña frente a la grande. Beatriz Calderón, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Y entonces, hasta las 6, ¿qué nos queda?
Como cada lunes, también comenzaremos poniendo los motores en marcha con nuestro experto en este sector, con Alfonso García. Hoy nos va a hablar, entre otros temas, de los talleres de reparación que han solicitado ayudas al gobierno para revisar los sistemas de emisiones de los vehículos y así mejorar la calidad del aire. También vamos a seguir leyendo los mensajes de los ponedores y antes de terminar nosotros esperamos que tú le puedas dar la del pulpo a Carlos Herrera.
Pues sí, hoy una mujer es la protagonista de la del pulpo de hoy. Además, una tía que, jolín, tuvo canciones maravillosas, geniales, pero luego los éxitos y los beneficios prácticamente se lo llevaron las que versionaron sus propias canciones. Pero bueno, vamos a reconocer lo que una mujer llegó a lograr, a conseguir, y vamos a disfrutar un montón con las canciones que he preparado para darle la del pulpo a Herrera. Claro, hoy te estamos preguntando en Facebook qué objetivos tienes para esta semana, cómo afrontas los lunes, desde dónde nos estás escuchando, y hay un montón de mensajes que vamos a ir leyendo en nuestra segunda hora del programa. En cuanto al día, pues bueno, hay gente que dice que viene con mejor tiempo y otros están diciendo que no viene tan bien. Óscar Sáez, buenos días.
Hola.
¿Qué te pasa?
Carlos Moreno. Es
Álvaro, es verdad. ¿Ah? Es que es Álvaro. Estoy leyendo el mensaje de Óscar Gamarra que dice, Pulpo, tengo bastante frío, yo no sé por qué decís que va a hacer buen tiempo. Claro.
Es que no pensé si me estaba dando paso a mí o a otra persona.
Sí, a Óscar. Que te estaba dando una bajada de azúcar. Digo, espérate, a ver si tengo que llamar a alguien.
En fin, que voy. Cielos poco nubosos en casi todo el país, Pulpo. Solo en Baleares, en zonas del sur del Mediterráneo, en Melilla y en áreas del Estrecho habrá algunas nubes bajas. Y en cuanto a las temperaturas, pues va a haber pocos cambios.
Bueno, perfecto. Pues nada, Óscar, ahora sí le decimos que tranquilo, que los cambios son mínimos y no se tiene por qué preocupar. Mensajes de ponedores que nos habéis dejado en WhatsApp en el 662-942-605. Aquí les tenemos.
Sois lo máximo, ponedores. Hoy os escucharé desde Maastricht, Toño de Villagarcía.
Hola, Pulpo. Buenas noches.
Mira, yo soy un arriero de la paquetería. Te escucho desde la Nacional 5, dirección Badajoz.
Buenos días, Pulpo. Gracias, equipo, hermano. Y ponedores. Aquí Javi, un licenciado desde Alcalá, un licenciado del transporte de mercancías por carretera.
Muy bien, Javi.
Vamos, un camionero, vamos. Y nada, daros un saludo y fuerza y mucho ánimo a la familia de los ponedores. Qué y bien. Venga, que esto se sale, venga.
Muy bien, toma ya, perfecto.
Muy buenos días. Un saludo muy especial. Soy conductor de tráiler y voy hacia Asturias, a Lugo de Llanera. Los escucho siempre. Hasta luego.
Buenas noches, Pulpo. Gracias. Y compañía. Soy
Hola.
David.
Hola,
David. Rubén se ha afincado en Córdoba. Nada, quiero mandar un saludo a todos los compañeros que trabajan conmigo de noche. A, como tú dices, a todos aquellos que tienen la placa blanca. Y nada, que soy ponedor.
Genial.
Buenas noches, equipo. Buenas noches, ponedores. Pulpo, Bea, Álvaro. Un saludo a todos desde Almagro, que soy vigilante de seguridad. Me llamo Francisco.
Francisco, muchísimas gracias por tu mensaje. Además, lo bien estructurados que habéis dejado los mensajes esta semana. Es alucinante. 662-942-605. Me encanta que digáis vuestro nombre, desde dónde nos estáis escuchando, dónde estáis y sobre todo cuál es vuestra profesión y el mensaje que queráis. Gracias por las notas de voz que nos enviáis. Son las 5:10, 4:10 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar
escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Pues mira, el objetivo de esa semana de Francisco Javier es que en su página de internet, de web y de Facebook, Diario para las Noticias, crezca y poder empezar a hacer reportajes. Pues Francisco Javier, mucho ánimo y le doy me gusta para que tengas más impacto.
Girl, I'm leaving you tomorrow. Seems to me, girl, you know I've done all I can. You see a big stone and I borrowed. Yeah. Ooh, that's why I'm easy.
Escribiendo muchísimos mensajes en Facebook, me encanta porque estés describiendo, narrando lo que es la vida de la audiencia, la vida de las personas y cómo se prepara pues toda una semana de planes, de quehaceres. Y por ejemplo, para el día de hoy, Josh Lucas dice el lunes, bueno, pues a ver cómo se levantan las dos fieras para ir al cole. Por lo demás, desde las 12 conduciendo un búho interurbano en la Sierra de Madrid y deseando que no me fallen más clientes. Pues Josh Lucas, un abrazo muy fuerte y que vaya muy bien esas dos fieras cuando se levanten dentro de un ratito. O el mensaje de Conchi Torio, dice: buenos días, Pulpo, yo voy a afrontar la semana pensando en que me voy a curar. Pues Conchi, que vaya muy bien, ojalá que lo consigas, ya que estaremos esperando siempre buenas noticias, y si podemos hacer algo por ti, cuenta con ello, de verdad. Te pones en contacto con nosotros y si podemos hacer algo, estaremos encantados en echarte un cable. Mi abrazo, Ángeles Ángeles, mi abrazo también para Adrián García Espejo y para David Caballero Cañas. Hay un montón de gente, vea, que está dejando mensajes que me encanta leerlos.
Ana María Rosa, por ejemplo, que dice: en Lorca es fiesta, nuestro patrón San Clemente, un día muy bonito, se suele subir al castillo, se hace arroz y castañas, pero claro, como os podéis imaginar, este año nada de nada, esperemos que el que viene lo podamos celebrar. O Silvia López, que dice: aquí voy a seguir sobreviviendo, ¿cómo afronto los lunes? Bueno, pues gracias a Dios, trabajando, no todo lo que me gustaría, porque trabajo por horas limpiando y últimamente no hago más que perder trabajillos, pero bueno, malos tiempos que hay que pasar. Me quedo por darme por satisfecha con lo que está cayendo desde Peligros en Granada.
Pues seguimos poniendo calles. Mira, seguramente hayas visto y leído en más de una ocasión noticias de tu barrio o de tu localidad en uno de los miles de medios locales digitales que hay en toda España. Pero ¿es verdad que no todos estos medios son iguales? Algunos han evolucionado y se han destacado convirtiéndose en verdadera referencia de información para los vecinos en su zona. Ese es el caso del que hablamos hoy. Crónica Norte, un medio local madrileño que abarca localidades como Alcobendas, Tres Cantos o Colmenar Viejo, por nombrar algunas. Y atención, ponedores, porque ha sido seleccionado y distinguido por Google Europa en su programa Google News Initiative, más que nada porque, claro, en el programa de este año se presentaron 12.000 propuestas de 140 países y en España han sido muy pocos los medios afortunados. Atención, ponedores, porque vamos a hablar con el editor y el director de Crónica Norte. Ángel Sánchez, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Qué maravilla escucharte eso. Se levanta uno con más ánimo.
Hombre, pero yo creo que a nosotros que admiramos más los logros de los pequeños a los logros de los grandes, y tú lo has conseguido.
Pues sí, la verdad que ha sido una... A pesar de que este 2020 ha sido una caca para todos con el tema COVID, pero bueno, nosotros hemos recibido, pues oye, pues una ayudita, un apoyo, y ha sido la verdad con gustazo, ¿no? Porque que de repente te metas en este programa y lo hagas como un poco como el sorteo del Nescafé, ¿no? Que digas, esto nunca toca. Y resulta que luego te llaman, te hacen rellenar un montón de formularios, te animan y tú te vas, tú dirás, esto no será de la carta esta del negro que me van a timar, ¿no? Porque claro. Yo te lo juro que al principio pensaba un poco eso, ¿cómo vamos a ser elegidos nosotros? Y la verdad que sí, ha sido un gustazo.
¿Pero tú por qué crees que ha sido seleccionado Crónica Norte entre además tantísimos medios locales para este programa de Google Europa? O sea, es un premio, es un galardón muy importante.
Sí, más que un premio y un galardón, ellos lo llaman, es una ayuda en realidad, hay una ayuda en premio... Hay una ayuda de dinero en metálico, ayudan a la redacción, y ellos han elegido claramente Crónica Norte, como otros medios en España, porque lo que quieren apoyar es el periodismo digital local con determinada calidad. La ayuda a Pulpo no solamente es una cuestión de dinero, que tampoco es que me haya tocado la lotería, es un pellizquillo que bueno, que ayuda a la redacción para contratación y demás. Además, no es que te lo den y que te lo gastes en champán, sino que tienes que generarlo en cuestiones relativas a este trabajo, ¿no? Y luego, además, es que los de Google son verdaderos plastas, ¿eh? Nos han dado un montón de formación y seguimos con ella sobre periodismo digital, bases de datos, cómo contar mejor las noticias relatadas de manera audiovisual, con infografías, con el tema de la inteligencia artificial. La verdad que hemos descubierto un mundo tremendo que nos está ayudando un poco a entender por dónde van los tiros. Y en eso consiste un poco lo que está haciendo Google en todo el mundo, y en este caso Google Europa, con los medios españoles. No somos los primeros, ya ha habido otros años otros medios, pero en este caso somos, digamos, no sé exactamente el número de medios en España que le ha tocado en el 2020. Bueno, no me ha tocado, simplemente hemos pasado, Pulpo, por un auténtico formulario. Ya nos preguntaban hasta que si tu primo el de Gandía le gusta el tenis, o sea, era una cosa como que te querían conocer verdaderamente cómo eras y qué es lo que estabas haciendo.
Porque en Crónica Norte, ¿cuánto tiempo lleváis ofreciendo información local y cuáles son vuestras zonas de influencia?
Pues la verdad es que ya llevamos 15 años, tanto 15 años. En papel como en digital, y salimos en Alcobendas, en San Sebastián de los Reyes, Tres Cantos, Colmenar Viejo, Algete, o sea, todo lo que es el área norte de la carretera de Burgos. O sea, prácticamente son más de 500,000 de madrileños que viven en esa zona y que ya se han acostumbrado, Pulpo, también a estos medios locales. No somos los únicos, pero Crónica Norte está muy bien referenciado en esta zona, y se acostumbran porque te conocen, saben que estás pateando las calles, saben que estás continuamente contando cosas, haciendo reportajes en vídeo, y al final tienen una confianza en esa información.
¿Qué diferencia hay entre un medio local y a un gran medio? O sea, ¿la gente por qué puede acudir a Crónica Norte para informarse de su área de influencia?
Pues mira, cuando no existía internet, las revistas locales, bueno, pues ocupaban un nicho y también hacían, cumplían ese mismo papel, pero con la crisis, de alguna manera, las grandes cabeceras que todos conocemos de los grandes periódicos, de alguna manera adelgazaron todas sus redacciones y ya no hay gente cubriendo esas noticias en un Alcobendas, en un Sanse y tal. Y nosotros, desde hace más o menos, muchos medios desde hace 20 años, y nosotros desde hace 15 años, hemos cubierto esa desatención que había, y la gente nos lo, bueno, pues nos lo premia con su, pues con sus estadísticas, siguiéndonos y haciéndonos que generemos trabajo en esta zona y que subsistamos incluso en tiempos de COVID. Con lo cual yo creo que la gente sí le interesa lo local desde un punto de vista más cercano. Y los grandes medios, sobre todo las cabeceras que antes eran papel y digital, pues lógicamente no acaban por no llegar tan al detalle ahí, ¿no? Y se especializan en otras cosas. Yo creo que hay nicho, Pulpo, para todos. Igual que hay un nicho maravilloso en tu programa y con tus seguidores, y yo también soy de los ponedores, ¿no? Porque al final me tiran de la cama y me despierto de noche.
Bueno, muchas gracias, Ángel. Es que hay mucha gente de madrugada que mientras otros duermen, la gente hace cosas. Me imagino que tú también llevas en tu mochila de responsabilidades de Crónica Norte, pues tener que elaborar un montón de cosas, ¿no? La dirección, la edición, escoger los temas que se tienen que tocar. Eso te permite conocer perfectamente la Sierra de Madrid. ¿Cómo está la Sierra de Madrid? ¿Qué podemos destacar de ella?
Bueno, la sierra y la zona urbana de la zona norte, ¿no? Todas estas localidades que son además súper punteras. Hay que recordar que, por ejemplo, Netflix ha instalado en Tres Cantos, ¿no? Uh-huh. Pero sí que es cierto, hay una zona que es la Sierra Norte, que al final es la que prácticamente genera menos noticias que esta zona que es periurbana, que está pegadita a la capital, sí, y que también tiene sus problemas, también tiene su día a día, y que el madrileño de la capital solo la recuerda cuando va a echar cuatro patas a la pedriza, ¿no? Pero que realmente hay una serie, unos rosarios de localidades que son importantes, aunque no desde un punto de vista poblacional, pero que tienen su vida, tienen su industria, y bueno, pues realmente la zona norte es un potencial dentro de la Comunidad de Madrid, y también, por qué no decirlo, dentro de nuestro propio país, de España, que es súper importante y que, bueno, solo tienes que escuchar a los de Alcobendas, que se ponen un poco chuletas diciendo que son la tercera ciudad en renta per cápita. Dice, y digo, como te digo a los de Bilbao, se van a enfadar.
Bueno, ahora mismo hay además mucho turismo quechua, ¿no? Hay mucha gente que se sube a andar por las laderas, por las montañas, y yo creo que desde la comunicación local, desde los medios locales como el tuyo, como Crónica Norte, se pueden ofrecer un montón de cosas. No sé, ¿qué peso tienen las actividades al aire libre en Crónica Norte?
Pues bastante, la verdad que bastante. Todo lo que es el ocio y sobre todo las actividades al aire libre, bien sea la montaña, el senderismo y demás, son no en cantidad, porque no generamos tanta cantidad de esas noticias, pero la verdad es que cuando las generamos tienen un tirón increíble. Bueno, entre otras cosas, a mí me gusta mucho, yo soy bastante cabra, Pulpo, y me gusta mucho patear el monte y demás, y bueno, pues trato esas informaciones con mimo, con delicadeza y sobre todo de primera mano, ¿no? No es como estos viajeros de internet que no han estado en los sitios y se ponen a hablar de ellos, ¿no? Yo si hablo de un valle o si hablo de alguna excursión es porque ya me la ha pateado y conozco hasta la guarda forestal y a la que aparca mal, con lo cual yo creo que eso la gente lo detecta rápido, ¿no? Y bueno, es dentro de las informaciones de ocio, que ahora mismo como prácticamente ha sido un boom, porque no sé, prácticamente la gente va poco al cine, no hay conciertos, no hay nada, pues bueno, todo el mundo se echa a la sierra, ¿no? Y se arman también unos pitotes, y también hay que educar un poco a la gente en decir, oye, ha salido del centro comercial como un loco, ahora estás todo el día aquí en la sierra, vamos a intentar entre todos los madrileños cuidar este entorno para que nos dure lo máximo posible.
¿Los medios locales, Ángel, nos sirven, por ejemplo, para, bueno, pues para reclamar algo que nuestros ayuntamientos a lo mejor tienen descuidado, o para hacer una queja sobre algo, o directamente lo que tienen que hacer es ponerlo en redes sociales y ya está?
Pues mira, hay un poco de todo. Por supuesto que nosotros le damos un tratamiento muy distinto a lo que está sucediendo en las redes sociales, que al final la gente se lía ahí a insultarse y no se conduce a nada, ¿no? Nosotros intentamos profundizar, y claro que la gente nos llama, nos escribe y nos cuenta unas historias alucinantes, y de ahí nosotros tenemos que intentar hacer nuestro oficio de periodismo e intentar ser más o menos equilibrados y justos. Pero sí, hay bastante interés. Hay una cosa, Pulpo, yo que he trabajado también a nivel nacional y, bueno, por ejemplo, en tu caso, mucha gente te conoce, pero lo malo de bajar yo a la calle en una Alcobendas, en un Tres Cantos y tal, como la gente te ve en los vídeos, la gente te ve en la fiesta, la gente tal, pues muchas, ahora ya no, con el COVID no, pero es que antes te cogían del pecho y dices, oye tú, el del Crónica, ¿qué pasa? No sé qué. Yo digo, cuidado, a ver dónde vas a tocar. Es decir, la gente te trata con muchísimo normalidad y de una forma muy directa, ¿no? Y saben, incluso si te equivocas o no han entendido o creen que de otra manera, te echan la bronca en plena calle, o te llaman y dices, oye tú, de Crónica, que esto que has puesto que es falso, que digo, ¿cómo que es falso? A ver, cuéntame. Y a lo mejor descubres también cosas que te habían que tu contraste no había sido del todo correcto, y descubres otras historias, con lo cual es un periodismo muy de cercanía. O sea, a mí, yo por eso me gusta y lo disfruto. O sea, he acabado disfrutando muchísimo de mi trabajo por eso, ¿no? Yo creo que eso al final se acaba detectando fácilmente.
Estamos poniendo a las calles con el editor y director de Crónica Norte, Ángel Sánchez. Ángel, ¿qué pasa ahora que Google se ha fijado en vuestro trabajo? Si deciden, oye, si dais un paso más y os dedicáis a las crónicas de localidades, pero por toda España, ¿estaríamos preparados para dar el paso o no?
No, yo creo que no, en absoluto. Yo creo que uno puede, como dicen los de los pueblos, dice, tienes que morder lo que puedes tragar. Y yo creo que la realidad es que nosotros, con el trabajo que tenemos en esta zona y las tres personas que somos, ya vamos hasta arriba de trabajo, y sería una tontería intentar abarcar geográficamente más lugares. Eso, para mi gusto, sería hacer el tonto, ¿no? Porque sería empezar a copiar y pegar, y eso no conlleva nada, ¿no? Uh-huh. Yo creo que hay que tener cariño por lo que uno hace, y de esta zona no podemos crecer más, ¿no? O sea, otra cosa es que te toque en la primitiva un petardazo y se te vaya la olla. Pero en tal caso, lo que haría es mejorar un poco esto e intentar trabajar un poquito menos, ¿no? Porque también nos damos unas palizas, Pulpo, que empieza por la mañana y acabamos a la hora de cenar. Sí, y eso
me lo creo.
Van cayendo los años y ya se nota, ¿eh?
Me lo creo. Oye, Ángel, ¿cuál es esa crónica, ese artículo, esa noticia que te encantaría publicar para cerrar este año 2020?
Uf, para cerrar el año 2020, pues lógicamente la que nos gustaría a todos, ¿no? Que estamos ya en un nivel de incidencia del COVID mínimo y que intentamos recuperar la normalidad, y sobre todo que la gente que ha perdido su trabajo y demás, que haya un viso de esperanza, ¿no? Y luego ya a nivel un poco local y demás, pues no sé si la llegaré a ver, ¿no? Pero que a lo mejor que se amplíe la red de cercanías en la zona norte, ¿no? Es una cosa que llevamos luchando ya 20 años dando la brasa, ¿no? Y que no hay manera, ya, anda, mira, el pesado del tren, ¿no? Pero bueno, uno tiene que perseguir las cosas que creo que son justas y que la gente demanda, ¿no? Si la gente demanda mejor transporte, que la autovía de Burgos no esté atascada todo el santo día, pues yo creo que hay que luchar por eso.
Bueno, se va a trabajar en esta legislatura para un desdoblamiento, ¿no? Dicen que va a haber un ramal bastante potente desde, creo que pasado el Molar, ¿no? Que va a unir directamente casi al centro de Madrid desde la A1.
Sí, eso se lleva hablando desde hace un tiempo. Ya sabes tú que las cuestiones en fomento y demás van pasando las manos de unos a otros, y luego hay licitaciones, pero bueno, que si viene el COVID, que si no viene, que si ahora es por tal cosa, o que si Valencia me pide otra cosa y la atiendo antes. Habrá que tener un poco de paciencia, sobre todo este año y el que viene, pero en esta zona necesita mejores comunicaciones. El transporte es una de las demandas más claras que tiene la vecindad aquí en la zona norte. Y ojo, que es 500.000 de madrileños, y una de las zonas a nivel tecnológico y empresarial de las más potentes, porque entre Alcobendas, Tres Cantos y Sonse hay empresas ahí punteras.
Cierto,
o sea,
cierto.
Que esto no es una zona perdida, ¿no? De la mano de Dios.
Efectivamente. Pues Ángel Sánchez, editor, director de Crónica Norte, además ha sido distinguido por Google Europa en su programa Google News Initiative. Te felicitamos. Aquí valoramos mucho que los pequeños vayan creciendo, y son los que más empujoncitos necesitan, y cuenta con nosotros para echarte un cable cuando lo necesites, Ángel. Muchas felicidades.
Pues muchísimas gracias, Pulpo. Para mí es un placer ya estar en este programa. Para mí eso es otro premio, ¿no? El compartir contigo una charla y el disfrutar de ella. Muchísimas gracias.
Gracias, Ángel. Que vaya muy bien. Seguimos en COPE. Seguimos poniendo las calles.
Incluso en este justo momento en que nada ocurre, calma blanca, ropa de cama de hotel, olores de vida plena, sexo ligero, agua fresca, zumo de fruta y café. Incluso ahora que ya no hay miedo, que nada tiembla, sal de baño, brillo dorado en la piel y un beso sincero en la boca, pies descalzos, arena virgen, Copacabana y claqué. Cine desierto, sol en la cara, latina riente, ron de caña, domingo desde las tres. Terraza de vino y rosas, soñar despierto, dormir contigo, viajar despacio y volver. Es un parpadeo, un rápido destello, un rayo de sol que deja ciego. Cambia en un instante la forma en que los cuerpos toman aire y para el tiempo.
¿Cómo? Vale. Pues son las 5:30, 4:30 en las Islas Canarias. Estamos haciendo radio en directo a las 6 en punto. Comienza Carlos Herrera. Hasta entonces, oye, te estamos preguntando algo que nos llama mucho la atención. Los objetivos que tienes para esta semana, ¿cómo afrontas los lunes? La gente es muy positiva, Bea, y eso a mí me gusta mucho.
Mucho. Pablo de Paz dice que está en Gijón y tiene dos objetivos. Uno de ellos, evitar a toda costa contagiarse, ¿vale? Claro. Del COVID-19.
Muy bien.
Y el segundo, dormir cada noche del tirón. Si esto último no es posible, pues cuento con la compañía de vuestro programa y punto. Así que le ha encontrado solución al problema. Y Francisco José dice, pues lo que más deseo es que se recuperen pronto los enfermos de COVID y que no haya más muertes. Mi meta, ascender en mi puesto de trabajo y aprender todos los días. Estoy muy orgulloso de ser sanitario.
Qué bien, está muy bien. Claro, mientras otros duermen, es que te das cuenta de la cantidad de cosas que suceden en la comunidad de ponedores. Javi Cuartel nos deja un mensaje en facebook.com/poniendolascalles y dice, Pulpo, yo afronto esta semana con mi plan en la recogida del oro líquido que no debe faltar en ninguna casa de España. Comienza la recogida de la aceituna desde los Villares, Jaén. Soy ponedor, nos dice Javier. Claro, es que esto está muy bien, nuestro oro líquido, una de las patas que tiene España, nuestro gran aceite de oliva. Leni Librada dice, buenos días, Pulpo, aquí desde La Rioja, desde Cuel, empezando la semana con energía, el objetivo, llegar al viernes con la misma. Nos manda un abrazo y nos desea una feliz semana a todos los ponedores. Esto es un no parar, Bea.
Sí, Silverio Segarra, que esta semana dice que nos va a escuchar desde la cama porque está de baja y que el viernes además le operan de otra catarata, desde Val d'Uso, en Castellón.
Paciencia.
Y Carmen Palacio está en Astillero, en Cantabria. Pues este lunes dice intentar ir a Santander a firmar el contrato de muebles de mi cocina en Asturias, pero que no sabe muy bien si se va a poder mudar pronto a la nueva casa, solamente que de momento va a apañar la cocina, que ya es importante.
Pues la verdad que son buenas historias, claro. Cada ponedor tiene que organizarse la semana como quiera y cada uno tiene sus objetivos. Susana Barciela, por ejemplo, dice, Pulpo, pues nada, yo preparándonos para el Black Friday. Mañana tengo una prueba médica y te quiero acompañar además a mi amiga y ofrezco esta semana dura además por ella, con lo cual toca rezar y toca pedir para que las cosas salgan bien. Me encanta la sinceridad de la audiencia, me encanta cómo es cada uno y cómo se organizan a 7 días vista lo que cada uno tiene que hacer. Me encanta, Bea.
Toñi Muñoz también dice, pues vamos a por otra semana, a ver si se vaya ese resfriado que tengo y se va del todo, desde Palma del Río, tierra de las mejores... Aquí se me ha liado el mensaje, se me ha puesto el de otro.
Oh, ya, es que cuando entra un mensaje a veces te tapan la pantalla.
No, claro, le puedo terminar porque se me ha puesto el de otro. Bueno, pero te leo el de Juan Manuel, que dice, vale, el objetivo de esta semana lo tenemos claro. Bueno, los objetivos, disfrutar de las vacaciones, porque las tenemos ahora, cuidar a la abuela, que tiene el peroné fracturado, esperar que pase esta semana y algunos días más para poder ir a ver a la otra abuela, porque se encuentran, claro, confinados por confinamiento,
claro,
y escuchar mucha radio. Eso es lo que van a hacer.
¡Qué maravilla! Pues todo esto en Poniendo las Calles, pero a partir de las 6 de la mañana, Herrera está en COPE y Gonzalo Zavalla me imagino que ya estará preparado para contarnos algunos de los temas que van a tratar hoy en el programa de Carlos Herrera. Gonzalo, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Qué tal tu fin de semana?
Pues muy bien, la verdad es que no me puedo quejar. ¿Qué tal el tuyo?
El mío, bien, porque he dormido muchísimo. Más que hacía un montón de tiempo que no dormía tanto.
Ah, eso es importante para la gente que trabajamos a estas horas, ¿eh? Uf, que muchas veces pecamos de no dormir demasiado. Y la verdad es que cuando consigues pillar un fin de semana donde agarras con fuerza la cama, se agradece mucho.
Pues sí, pues sí, pues sí. Además ha hecho buen tiempo. No hemos salido de casa, pero lógicamente se está muy bien. Yo creo que es donde mejor se está, en la casa de uno. Con lo cual, no nos quejemos. Gonzalo, ¿hoy con qué vais? ¿Cómo viene la semana?
Bueno, pues empezamos la mañana con muchos asuntos que tratar y con muchos protagonistas que van a dar opinión a todos esos temas. El primero es que hoy Carlos Herrera entrevista a Pablo Casado, líder del Partido Popular.
Muy bien.
Actualmente Casado tiene mucho que decir acerca de los temas que se van a tratar en el programa de hoy. Por ejemplo, la famosa y controvertida Ley Celá. Ya sabes que este domingo en más de 30 ciudades españolas pues se han vivido manifestaciones teñidas de color naranja.
Multitudinarias, además.
Sí, sí, ha ido muchísima gente. En 5.000 personas, 5.000 vehículos eran en Madrid, si no recuerdo mal la cifra.
Fíjate.
PP, Vox y Ciudadanos se han sumado a la protesta, han avisado de que van a recurrir la ley ante el Tribunal Constitucional, ya que consideran, como mucha gente, que esta ley pues coarta la libertad de los padres a elegir el colegio que quieren para sus hijos y atenta directamente contra la educación concertada. Probablemente sea un tema que dé pie a muchos comentarios en la entrevista de hoy. También habrá rato para charlar acerca del plan de vacunación que ha anunciado Sánchez. Lo ha hecho en un acto que ha servido para avanzar que habrá un plan único para toda España y que se contará con 13.000 puntos de vacunación. Sin embargo, Pulpo, estas medidas resultaban un poco obvias porque son las mismas condiciones que se dan en la vacunación de la gripe, por ejemplo.
Claro.
Aunque se anuncia bombo y platillo. Pero realmente son las mismas. Sin embargo, en la rueda de prensa sí que ha dejado caer varios puntos de interés que no tenían que ver con el tema de la vacunación. Por ejemplo, Sánchez ha avalado el pacto con Bildu, admitiendo que lo importante son los presupuestos y no las siglas políticas. Y además confirmó la confianza en Pablo Iglesias y en Unidas Podemos. A buen seguro, también Casado tendrá mucho que comentar al respecto. Y por último, se hablará de Nochevieja, Pulpo. Yo no sé qué planes tienes tú para estas fechas.
Nada. Es que ni me lo planteo, Gonzalo. Los planes es estar en casa y si nos podemos ver en familia cuanto más mejor dentro de las normas que se marquen, pero nada, no están las cosas para moverse mucho.
Bueno, me alegro de que pienses así, pero bueno, te adelanto que ahora mismo se plantea la posibilidad, algunas comunidades como la valenciana, por ejemplo, ya lo han puesto sobre la mesa, de que en vez de tener cena de Nochevieja, pues tengamos comida de Nochevieja.
Comida.
Y en un intento, bueno, pues por respetar el toque de queda, tratar de echar un cable a la hostelería. Sin embargo, es una idea que no ha convencido a muchos porque creen que básicamente el riesgo de contagio es el mismo.
Es el mismo, claro, que más da la hora, ¿no?
Efectivamente, pero bueno, ahí todo sea por echar un cable a la hostelería. Es una medida todavía que se plantea, se plantea simplemente, todavía no está nada claro. Lo que sí que está claro es que las navidades pues no van a ser en absoluto como las teníamos concebidas hasta ahora, Pulpo.
No pueden ser iguales, no van a ser iguales ni en el ánimo, ni en el deseo, ni en las formas, con lo cual que pase esto cuanto antes, que nos pongamos la vacuna, que funcione perfectamente y que nos olvidemos de todo esto cuanto antes. Eso es lo que tenemos que pensar.
Pues sí, ojalá que sí. Eso sí, no, que sean unas navidades diferentes no quita para que no se puedan disfrutar, ¿eh? Se puede disfrutar exactamente igual, con por cuidado supuesto. Y disfrutando de las fechas, como debe ser.
Y el sentido que tiene además la Navidad. Pues Gonzalo, te mando un abrazo muy grande.
Igualmente, Pulpo, que vaya muy bien el día.
Que tengas buen día. Gracias, hermano. Estamos a lunes 23 de noviembre de 2020, Santos Clemente I, Papa Columbano Abad y Lucrecia Mártir. Ya sabes que esta es la música que nos indica que comenzamos temática musical, tributo u homenaje a un grupo o a un artista. Y si el viernes pasado escuchaste la entrevista a Miguel Ríos, que estuvo aquí poniendo las calles con nosotros, pues me comprometí con él a que íbamos a escuchar canciones relativas a su decisión de dedicarse a la música, las canciones que a Miguel Ríos pues le decidieron para convertirse en un gran músico. Bueno, claro, pues para escuchar hoy la primera nos tenemos que ir al año 56, 1956. El 15 de febrero de ese año se inauguraban las emisiones de televisión en Cataluña con la retransmisión del partido de fútbol Real Madrid Fútbol Club Barcelona.
He aquí al Barcelona en el abarrotado Estadio Santiago Bernabéu antes de su encuentro con el Real Madrid para el Campeonato Nacional de Liga. Partido de la máxima emoción entre los dos grandes del fútbol español. Pone la pelota en juego el Real Madrid y desde el primer instante se establece una recíproca vigilancia de ambos delanteros. Chocan aparatosamente Suárez y Copa, mientras que Santisteban avanza perseguido por Gensana. Pero el extremo Tejada corta el pase a Gento y corre en sentido contrario para dejar la pelota en poder de Luis Suárez, que se dispone a crear una situación de acoso frente al marco madridista. Al claro, fin despejado.
Te lo decía antes, el pasado viernes Miguel Ríos estuvo aquí poniendo las calles con nosotros. Aproveché la ocasión para pedirle que nos dijera cinco canciones que han sido referentes para él en su vida. Y esos cinco temas, pues, van a ser los que nos acompañen en estos cinco días de la semana. Por ejemplo, hoy tenemos que arrancar con la que él comentó, el Hound Dog. Es una canción de blues de 12 compases, que además que fue escrita por Jerry Leiber y por Mike Stoller, que se grababa por Willie Mack, el Big Mama, en 1952. Sin embargo, la versión más famosa es la del año 56, que era la que cantó Elvis Presley. La canción está ubicada en el puesto número 19 de las 500 mejores canciones de todos los tiempos según la revista Rolling Stone, y hoy es parte de la banda sonora de este programa a sugerencia del gran Miguel Ríos. You ain't nothing but a hound dog, girl. Que desde hace además unas cuantas semanas estamos llevando a cabo un juego a través de los podcasts de Poniendo las Calles. Álvaro Sáez, cuéntanos qué tal ha ido esto que hemos puesto en marcha.
Pues mira, Pulpo, de momento está yendo bien. Te voy recordando lo que es que cada día en los podcasts de Poniendo las Calles puedes encontrar, que puedes encontrar a través de cope.es o de la aplicación móvil, estamos alojando una palabra que no ha sonado durante la emisión y que no tiene nada que ver con el programa. Cada día una palabra distinta y todas con una temática en común. En total 5 palabras y pedimos a los ponedores que las intenten descubrir, y el viernes cuando las tengan todas nos tienen que mandar una nota de voz al 662-942-605 con la solución. Y esta semana, Pulpo, te tengo que decir que ha sido la semana con más respuestas correctas. Los ponedores nunca fallan y se están movilizando.
¿Eso significa que tenemos ganador, Álvaro?
Efectivamente, mira, escucha.
A ver.
Buenos días, Pulpo.
Hola.
Soy Cristina Soler y las palabras de esta semana son los colores. Lunes, gris marengo.
¿Bien?
Gris marengo.
Martes, azul cope.
Azul cope.
Miércoles, rosa palo.
Rosa palo.
Bien.
Jueves, amarillo lima.
Amarillo lima.
Bien.
Viernes, verde pistacho.
Verde pistacho.
Sí, señor.
Soy ponedora. Un saludo.
Qué grande, Cristina. Muy bien. Lo ha hecho perfectamente, Álvaro.
Perfectamente, perfectamente. No falla ni una.
Bueno, pues muchísimas gracias por participar a todos los ponedores. Si has acertado, en este caso, Cristina, y no te has llevado premio, bueno, tú tranquilo, porque esa semana volvemos con el concurso. Esta semana hemos cambiado la temática. En vez de colores vamos a pronunciar redes sociales. Y atento, porque quien las dice es toda una institución en COPE, con lo cual mucha precaución. Álvaro, esto está funcionando, ¿eh?
Sí, sí, y además los ponedores nos están escuchando no solo de 4 a 6, sino a cualquier hora. Estamos descubriendo que nos escuchan en cualquier sitio. Este es un programa que se escucha a todas horas.
Es una gozada, así que nada, en 10 minutos después de las 6 de la mañana el programa está subido y a descubrir esa red social que será pronunciada y que solamente se escuchará en el podcast de COPE. 5:42, hora menos en Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
¡Wow! Vuelve la Champions a tiempo de juego.
¡Póngale, DJ!
Este martes desde las 6:30, Krasnodar, Sevilla.
¡Qué grandeza de club! ¡Qué grandeza de Sevilla Fútbol Club!
Dinamo de Kiev, Fútbol Club Barcelona.
Tuvo otra el Barça, ¿olí?
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. ¡Lo damos todo!
¡Qué elegancia!
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Piensa en un alimento de los bancos de alimentos. Seguro que has pensado en arroz, pasta o legumbres. Por eso, Fundación Reina Sofía y la Federación Española de Bancos de Alimentos pone en marcha la Operación Frío. Ayúdanos a adquirir equipos de frío para almacenar y distribuir alimentos frescos. Colabora en fundacionreinasofia.es o en fesval.org.
En 7 minutos comienza Herrera en COPE. Antes hay que darle la del pulpo a Carlos Herrera, pero ahora es el momento de poner en marcha el motor y lo hacemos con Alfonso García, nuestro experto en el sector. Es Motorman. Alfonso, buenos días.
Muy buenos días, pulpo.
Oye, ¿qué me tienes que decir, Alfonso, de eso de que los talleres de reparación están pidiendo ayudas al gobierno para revisar los sistemas de emisiones de los vehículos y de esa manera mejorar la calidad del aire? Cuéntame, por favor.
Sí, te cuento. Todos somos conscientes que millones de ciudadanos no pueden comprar coches nuevos ni seminuevos. Se está cediendo a coches mileuristas, 2.000 euros, y muchos un parque bastante viejo. Además, vehículos que tienen problemas para, es decir, personas, ciudadanos, usuarios, conductores que tienen problemas para llevar el coche con esos años al taller para reducir las emisiones, los consumos y revisar, poner a punto los elementos de seguridad. Por tal motivo, Ancera, Cetra y Conepa, las tres asociaciones nacionales, han dirigido un escrito conjunto a los Ministerios de Asuntos Económicos, Transición Ecológica, Industria y Comercio, donde solicitan un plan de ayudas para promover la visita al taller de una cantidad de 60 euros por operación de revisión de emisiones de un automóvil. Se calcula que varios millones de vehículos podrían ser revisados y se podría reducir un 10% el CO2, un 80% en las partículas y un 55% en los NOx. Además, mejoraremos en consumos y, por supuesto, la seguridad.
¡Qué barbaridad! Fíjate, una de las cosas que los ponedores, sobre todo los transportistas y la gente que está en la carretera muchísimas horas, comentan siempre el mal estado de las carreteras en nuestro país, el estado del firme. Bueno, pues me he desayunado con una noticia, Alfonso, que quiero que la toquemos aquí en Poniendo las Calles, porque yo considero que es una mala noticia, y es que 1.100 millones de euros menos para la inversión en las carreteras españolas.
Nuestras carreteras contarán con menos ayudas europeas porque Bruselas considera que hacer nuevas carreteras en España es un factor negativo para la huella ecológica. Por eso no se contemplan en el mecanismo de recuperación de la Unión Europea, dotado con 71.000 millones de euros en transferencias directas. Esto supone 1.100 millones menos para invertir en carreteras. Por tanto, se quedan sin ayudas, que ya se habían reducido en 153 millones por el Ministerio de Transporte, es decir, un 12%. Pero ya antes, y según el Ministerio de Ábalos, la inversión en carreteras se iba a centrar, lo dijimos aquí, en la conservación. Por ello, pulpo, mala noticia para nuestra seguridad vial al volante.
¡Qué barbaridad! Ya sabes que hay un montón de ponedores, un montón de oyentes que me mandan preguntas para que te las traslade. En el caso de Ramiro, que nos escucha desde Cádiz, me dice que él tiene una duda, que ante los nuevos límites de velocidad en ciudad, que en un límite de 20 kilómetros a la hora, ¿a cuánto va a saltar el radar? ¿A qué velocidad van a empezar a multar?
Límites que, por cierto, no parece que entren en vigor a nivel general hasta mayo de 2021. Pues bien, respondiendo a Ramiro, el límite de 20 en vías que dispongan de plataforma única de calzada y acera, mucha atención, a 21 kilómetros por hora, repito, a 21 kilómetros por hora, ya nos van a multar con 100 euros, sin puntos. Eso sí, entre 21 y 40 kilómetros por hora, circular a 41 en concreto, en un límite de 20, pasarse en 21 kilómetros por hora supondrá 300 euros y 2 puntos. Si el límite es de 30 kilómetros por hora en ciudad, en vías de un único carril por sentido, se multará a 31 kilómetros por hora con 100 euros. Por lo tanto, habrá que tener mucho cuidado con el acelerador, y si se tiene limitador de velocidad, mejor ponerlo.
Bueno, estaremos recordándoselo a los ponedores, porque madre mía, esto es un sacacuartos espectacular. Alfonso, si no te importa, vamos a conocer las autonovedades de la semana en coches. ¿Cuáles son?
Son dos. La primera novedad es el nuevo familiar híbrido de Suzuki, que está basado en el Corolla Touring Sport. Se trata del Space, con un notable maletero de casi 600 litros. Cuenta con motor de gasolina 1.8, 4 cilindros, 94 caballos más los 72 del motor eléctrico. Un sistema híbrido gestionado por un cambio automático de variador CVT. 3 modos de conducción, normal, eco y sport, y este nuevo Suzuki Space tiene un consumo medio mixto homologado en torno a los 4 litros de gasolina y unas emisiones bajas que le otorgan la etiqueta eco de la DGT como coche híbrido. La otra novedad es la renovación, la actualización de la quinta generación del Nissan Micra, que a nivel de diseño cambia poco, pero sí que añade nuevos acabados como el N-Design o el N-Sport con detalles en negro o cromo de serie, llantas en dos tonos de 16 y 17 pulgadas, interior alcántara así como luces antiniebla y frontales LED de serie. El nuevo Micra 2021 solo estará disponible con un motor, el tres cilindros turbo, ahora con una potencia menor, 92 caballos, menores consumos para cumplir la normativa europea Euro 6D referente a emisiones y con la opción de cambio manual o automático de tipo variador continuo.
Pues Alfonso, por último, en menos de un minuto, que enseguida tengo que darle la del pulpo a Carlos Herrera, parece que la calefacción por suelo radiante va a llegar a los coches eléctricos. Te pregunto, ¿por qué solo a los vehículos eléctricos?
Pues es por cuestiones de eficiencia. En un coche con motor de gasolina o diésel, la energía que se desperdicia se convierte en calor, que se aprovecha para la calefacción. Sin embargo, en un coche eléctrico, ya que su eficiencia energética ronda entre los 75 y el 90%, pero no se produce el suficiente calor para mantener el habitáculo con una temperatura agradable en invierno. Por eso hay que recurrir a sistemas auxiliares alimentados por electricidad, algo que repercute y mucho a la autonomía de un vehículo eléctrico. Pues bien, especialistas en ingeniería han desarrollado un sistema de calefacción de bajo consumo para vehículos eléctricos a través de láminas radiantes en suelo y otras partes que calentará el interior en menos tiempo y con un ahorro del 20% de energía.
¿Qué pasada, Alfonso? Pues muchísimas gracias. El próximo miércoles volvemos a hablar. Pero ahora tú, ¿cómo te vas?
Como siempre, poniendo el intermitente.
Muchas gracias, Alfonso. 5:50 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. Estamos a lunes, es su día favorito. Carlos Herrera, buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Ya por fin lunes, ¿eh?
Sí, por fin, hijo, por fin.
Por fin, hijo, por fin. Tremendo. Fíjate, Herrera, tengo muchas ganas de ponerte a esta mujer porque, hombre, yo creo que consiguió cosas bonitas, pero los éxitos luego los disfrutaron sobre todo otras. Vamos a escuchar una de sus canciones que, de no haber fallecido hace, pues, cierto tiempo, el 19 de agosto de 2001, hoy cumpliría 61 años, la gran Betty Everett. Esta mujer destacó muchísimo tocando el piano, cantando canciones, donde además cantaba en programas de radio en Estados Unidos. Pero claro, ella se ponía a cantar, a grabar, y otras artistas se fijaban en las canciones que hizo esta mujer. Y bien, este It's in His Kiss de Betty Everett no fue tal pelotazo hasta que Cher hizo su gran versión.
Sí, pero... La original siempre es la original, ¿eh? Hombre, claro. Hay ocasiones en las que las versiones están un poquito por cima, porque le añaden cosas, el propio intérprete es superior, claramente, sí, etcétera. Bueno, va, se dan. Pero el encanto de las primeras versiones es el encanto de las primeras, ¿no? Y con esta pasa igual, ¿eh? Oye, fíjate que esta versión de Cher me gustó mucho, ¿eh?
Sí, esta versión está muy bien. Es un poco, a veces cansa un poquito, pero es una gran versión. Pero, por ejemplo, otra canción que le pasó lo mismo. La original es de Betty Everett, que es esta que vamos a escuchar ahora mismo, y que suena muy bien, perfecto. Pero ahora te voy a poner la versión que tuvo y quién la hizo. Esta es la original. Esta canción se graba, se edita, se publica en el 64. Un poquito más tarde, nada, en 2 años, Linda Ronstadt hace esto con esta canción. Mira qué contundencia más folk. Aquí aparece la rama un poquito country. El timbre de Linda es impresionante, ¿eh?
Yo soy lindista, ¿eh?
¿Ah, sí?
A todas horas del día. Me parecía una... Enamoró a varias generaciones.
Exacto.
Mujer, ¿eh?
Exacto.
Desde luego a todos los que estaban a su alrededor, a los Eagles, Poco, toda la, sí, la música de California, sur de California de los 70, sí, los volvió locos.
Uh-huh. Hizo cosas maravillosas. Tiene unos discazos, Linda Ronstadt, que es impresionante. Pues mira, aquí está versionando una canción de la que es la protagonista de hoy, que es Betty Everett. Me gusta destacar porque esta mujer, de no haber fallecido a los 61 años, falleció el 19 de agosto de 2001, falleció en su casa, pero se empezó a encontrar mal en un concierto, se hizo unas revisiones y la pobrecita en 6 meses falleció. Y falleció con un montón de galas firmadas, con un montón de conciertos por Estados Unidos y afortunadamente, mira, nos dejó buenas canciones para disfrutar de su obra. Mañana te voy a poner un temazo. Bueno, ¿has escuchado el disco completo de Bruce Springsteen, el Letter to You?
Sí.
¡Qué bueno! Me encanta.
A mí me gusta, no le gusta a todo el mundo, ¿eh?
¿No te gusta mucho?
No, a mí sí, no. A mí me gusta mucho. Creo que hay dos o tres piezas. Hello Sunshine, sí, es maravillosa. Y sí, Sleepy Joe's Café también, y otras más. Uh-huh. Pero no, hay gente que no.
Qué verde las ha llegado, ¿no?
Sí.
Bueno, Herrera, mañana le vamos a dar un repasillo al disco.